¿Qué pasa cuando mezclas tus ganas de emprender con tu insomnio y tu inventiva a las 2 de la mañana? Terminarás diseñando una idea emprendedora de un microondas que en vez de calentar enfríe y pensando algo como voy a ser rico. Bienvenidos al segundo episodio de Desordenados, el podcast. En verdad, esto en cuarentena me ha pasado demasiado. O sea, primero el tema del insomnio. Al principio de la cuarentena me costaba muchísimo el tema de dormirme como a las horas, porque como que durante el día no me cansaba lo necesario. Es como los bebés, ¿sabes?
Tipo, póngalo a hacer algo para que duerma toda la noche.
Eso me pasaba full a mí. Como que estar tanto tiempo detrás de la computadora, del teléfono, resolviendo cosas, me mantenía en un estado de... Pensé que iba a estornudar. Me mantenía en un estado de alerta, así como de movimiento por dentro, que no me permitía dormir y la cabeza a millón. Y yo me acostaba y, muchachos, que no inventaba. Miren, en esta cuarentena se me han ocurrido demasiadas ideas. La primera idea fue que crear un food truck de cereales, donde la gente iba y se hacía self-service de cereales con leche o yogurt, con los toppings que quisiera. Y después dije como que...
Richard, no pueden ir al food truck porque estamos en cuarentena.
Luego se me ocurrió la idea de crear como una línea. Yo sueño con en algún momento tener un local de restaurante. Un local de comida rápida, específicamente de hamburguesas. La hamburguesa es mi comida favorita, la hamburguesa. Entonces, como que durante la cuarentena se me ocurrió hacer la inversión, comprar el pan, comprar la carne, todo esto. Y luego dije... No, porque son esas ideas que te hacen millonario a las 2 de la mañana y luego dices como que en verdad es demasiado tiempo, tengo demasiadas cosas que hacer, ahorita no. Pero es una idea que pronto va a salir. Luego quise ser dueño de una barbería. Yo desde hace un tiempo para acá he soñado de verdad con poder tener una barbería. Esto sí es algo que va a pasar, muchachos, en algún momento. Mira, toco madera. En algún momento va a pasar que yo tenga mi propia barbería porque es un concepto muy divertido, no es nuevo. Es algo que ya se ha visto, pero es una barbería, bar, tatú. Entonces la intención es como que tú puedas ir a cortarte el cabello, también puedas ir a hacerte un tatuaje, pero que además hay un espacio en el cual puedas sencillamente ir a beber, ir a disfrutar un rato distinto, un rato diferente con amigos y bueno, que tengas como esos servicios incluidos. Yo sé que es raro, yo sé que es como un sueño loco, pero en algún momento va a pasar. Yo confío en que eso va a pasar. Y estoy convencido que ustedes también han tenido muchísimos sueños, muchísimas ideas, muchísimas cosas en esta cuarentena. Y me encantaría que me comenten cuáles han sido esas ideas que se nos ocurrieron en cuarentena. ¿Ustedes se imaginan que de pronto ustedes coloquen así sus ideas? Y más si ya las han hecho, las están ejecutando, y de repente alguien los vea, los lea en los comentarios de este video o en los stories de Instagram que van a salir, y alguien diga como que pues esto me gusta, escríbeme. ¿Qué? Sería increíble. Ese es como el sueño de todo emprendedor. Todo emprendedor sueña en algún momento como que alguien le diga, hey, esto me gusta, vamos a meterle fuerza. El tema es que obviamente eso no llega solo, eso llega con mucho esfuerzo. Me estoy yendo. Pero es la verdad, es algo que me ha pasado en cuarentena y seguramente a muchos de ustedes les ha pasado. Fíjense, el día de hoy quiero hablarles de esas ideas de madrugada. Ese no es el tema de hoy, pero quiero empezar hablando de esas ideas de madrugada. Porque yo siento que en la madrugada, cuando estamos cansados, esto lo leí en algún lugar. Cuando estamos cansados, decimos la verdad, como que aflora lo que realmente sentimos, lo que realmente queremos, lo que realmente soñamos. Y yo creo que estas ideas millonarias realmente pueden tener un potencial y lo que nos queda es como tener la voluntad para ejecutarlas. Entonces, la primera invitación, muchachos, el día de hoy, la primera reflexión que quiero compartir con ustedes es, si tienes una idea, do it, hazlo. Capaz en pequeña escala, capaz no como lo estás soñando, sino un pivoteo, un pequeño producto, algo mínimo que te permita realmente expresar eso que tú quieres lograr. ¿Y quién quita? ¿Quién quita nos va bien? ¿Quién quita y sale algo bueno? Así nació Desordenados. Y ojo, lo que yo tengo soñado para este podcast es inmenso. Pero hay que empezar, mira, por esta camarita y por este arito de luz chiquitico y por este fondito que es como un colchón volteado y negro. Pero hay que empezar. Nadie sabe si el día de mañana, bueno, y esto le gusta a alguien. Y dice, Richard, come on, vamos, come on.
Come on.
Entonces, muchachos, primera invitación del día, vamos a cumplir nuestras ideas. ¿Por qué? Porque hay gente que apoya las ideas. Me puse motivador, me puse aquí como, como invitando a soñar, pero es, muchachos, los desordenados soñamos. Soñamos y cumplimos, y lo logramos, y lo hacemos. Fíjense que en todos los episodios llega un momento en el cual yo hablo de desordenados y me pongo así gigante, porque es que yo imagino que esto va a ser bonito, porque ustedes me han demostrado con los pocos episodios que tenemos que va a ser bonito. De hecho, fíjense, algo que pasó, y es una noticia, y entramos ya a las noticias de la semana, algo que pasó esta semana, increíble con el podcast, es que nos escribieron. Le escribieron a Desordenados Podcast para patrocinar. No voy a decir todavía quién, no voy a decir todavía cómo va a funcionar, pero es un patrocinio que no se queda solamente aquí en el podcast. Es un patrocinio que va a ustedes. ¿Por qué? Porque vamos a hacer como un juego, bueno, se está pensando hacer un juego, en el cual ustedes participen y ganen algo. ¿Bien? ¿Ven como todo lo que yo vengo diciendo tiene sentido? Porque ustedes van a poder ganar con este podcast algo. Más allá de un buen rato, más allá de, no sé, de un chistecito que sea bueno y funcione de vez en cuando, más allá de una cara extraña, ustedes van a poder ganar algo con este podcast. ¡Ah! Oh, no, es que se van a ganar $1,000,000. No, creo que no se van a ganar ni un dólar, pero se van a ganar algo y va a estar cool. Va a estar cool que jueguen, que participemos, todo esto. Otra noticia de la semana, empecé a ver de nuevo una serie en Netflix. Y encontré una serie que en verdad fue como una serendipia, fue como que es esto. Y me metí, se llama Cobra Kai, Cobra Kia, Cobra algo. Es como un spin-off de el chamo que perdió hace 30 años contra la Russo en Karate Kid. Entonces es como la historia de este chamo que estuvo determinado y marcado por ese fracaso, por esa falla, y que creció como determinado a que, ¿sabes?, no funcionaba, a que él era malo, a muchas cosas, y cuando está ya grandecito, empieza como a debatirse todo esto por distintas situaciones que le están ocurriendo. Entonces tú empiezas como a descubrir la historia de que otros fracasos vas a tener. X. Es una serie que me parece increíble, mucho humor, mucha comedia, mucho, mucho ridículo. Pero es una serie que me parece que de fondo tiene un mensaje brutal. Y el mensaje es, no te dejes determinar por una acción. Y no les estoy haciendo spoiler, porque en verdad llevo como 2 episodios. No sé si al final va a desembocar en justo todo esto lo que les estoy diciendo. Pero lo que he visto me hace pensar en que no hay ninguna acción ni ninguna decisión que nos determine. O sea, que nos diga como que eres esto y ya. De hecho, hace poco estábamos en el podcast de Área Índigo, en el cual estábamos construyendo un esquema de la educación, y hubo una frase que nos marcó el episodio, y la frase fue que no hay título que aguante transformación. Entonces, eso es verdad. Al final, como que tú eres doctor, eres arquitecto, eres abogado, eres educador, eres lo que sea, pero de fondo eres humano, y por ser humano vas a estar cambiando y vas a estarte transformando, porque además estás en la vida y la vida no es estática. Entonces, sentir que podemos estar determinados o estar rígidos, estar fríos y encasillados por ser algo, está como raro. Entonces, es una serie que nos invita a pensar de una manera cool, que nos invita a pensar y a ver como cosas interesantes, y que se las recomiendo. Tengo 2 capítulos, capaz termina siendo malísimo, pero esta premisa ya me ganó, me va ganando. Vamos ahí, vamos pelo a pelo. Fíjense, ¿qué más pasó esta semana? Esta semana también pasó que me di cuenta de algo, y es de lo valioso del nombre de este podcast. Sí, y no es porque sea un nombre increíble, probablemente existan otros espacios llamados Desordenados o Desorden, etc. De hecho, hice como una buena investigación, hay algunos, bien, pero me di cuenta de por qué me gustó tanto este nombre. Y es que, miren, durante los últimos 4 o 3 años, bien, de mi vida, he estado luchando con ser más ordenado. O sea, con estar como bajo una norma, bajo un orden de lo establecido, de debe ser así, de este es el camino, de esta es la forma de actuar. Y me costaba muchísimo, me costaba full. Pero yo decía como que, bueno, es la disciplina que debo tener. Y luego de tanto debate, de tanto golpe y de tanta cosa, me di cuenta que en verdad, en cada uno de los espacios en los que he estado, lo que me ha definido es el desorden. Y un desorden que además es productivo. Y ya me acepté como un desordenado. Ojo, esto no quiere decir que el día de mañana sea como que, ay, es que Richard siempre va a ser un desordenado. No. O sí, no sé. Pero esto no quiere decir que el día de mañana yo no pueda cambiar a mi estructura de pensamiento y decir, oye, no, de verdad hace falta un orden y ya ahora vamos a ser ordenados del podcast. Lo que quiero decir es que hoy me siento así. Hoy me vivo así. Y entonces no tengo que estarme como preocupando demasiado por lo que va a pasar mañana, o sobreestimando demasiado el futuro. Porque al final eso llena de ansiedad horrible. Entonces termino como corriendo hacia el futuro sin disfrutar el presente. Y en mi presente soy un desordenado. Y lo acepté. Esta semana fue como la revelación, la epifanía, el nirvana. Fue como... Nos ha salvado, estamos agradecidos. ¿Se acuerdan de eso? Eso es una referencia de Toy Story 2, creo, en la cual Buzz Lightyear salva a unos marcianitos. Esto no importa, en verdad. El punto es que, nada, muchachos, o sea, esta semana me ayudó a entender que el presente es demasiado valioso. Primero, porque no sabemos si mañana vamos a estar. Real, o sea, así. Y segundo, porque el presente no determina lo que tenemos que hacer en el futuro. El presente tampoco determina que seguimos siendo como fuimos en el pasado. Porque al final la gente cambia y se transforma. Fíjense. Yo siento o creo que ninguno de nosotros sabe quién es realmente, ¿sí? Hasta que deja de ser. Esto está profundo, está deep. O sea, está de verdad fuerte. Como que... Pero... Lo que yo digo es que el día que dejemos de ser es que realmente sabremos quién fuimos. Una vez, hace demasiado tiempo, como que vi en una película, no recuerdo cuál, ni qué escena, ni quiénes eran los actores, pero vi algo así que como que el hombre le preguntaba a la mujer, o al revés, no lo sé, tipo, yo soy el amor de tu vida. Y la otra persona le respondió algo así como, yo lo sabré cuando mi vida acabe. Y X, como que la persona que preguntó se picó, se molestó, no, que cómo tú vas a decir eso y tal. Yo creo que era un machito, o sea, un tipo así todo estúpido, no. Pero la verdad es que tiene demasiado sentido, porque yo sé que hoy puede ser el amor de mi vida, pero de la vida que tengo hoy. Yo no sé si en la vida que voy a tener mañana tú y yo seguimos compaginando los mismos valores y eso no está mal, o sea, está bien reconocerlo y aceptarlo. Entonces lo mismo pasa cuando nos encasillamos en cosas. Y estoy hablando de todo esto porque nos conecta demasiado con lo que quiero hablar hoy, ¿no? El día de hoy yo les quiero hablar de todo lo que he intentado ser. Todo lo que he intentado ser en mi vida. Y lo que he fracasado intentando serlo. Por ejemplo, fíjense. Yo cuando era chamo, yo quería ser doctor. Yo soñaba con ser doctor porque el doctor podía salvar vidas. ¿Bien? Y nada, para mí era increíble la ilusión de poder salvar una vida con la medicina. Hice un curso... ¿Okay? Y la primera vez que vi sangre, me desmayé, o sea, me desplomé, se me bajó la tensión, el potasio, el azúcar, todo lo que se puede bajar, se me bajó. Y me desmayé, me desplomé. Y fue como, ok, no sirvo para esto. Y fue un bajón chimbo. Porque fue como, ok, esto es un fracaso porque era lo que yo tenía soñado, ¿no? Luego, cuando pasé ese hueco, como que quise ser arquitecto. ¿Por qué? Porque los arquitectos son personas que construyen soluciones, ¿sí? Entonces yo decía, wow, a mí me encantaría construir soluciones para el mundo, para la gente. Y entonces, yo soy el tipo de personas, muchachos, que dibujo un muñequito de palitos y le sobran palitos. De hecho, me llevo súper mal con las matemáticas siempre. Entonces, al ver que necesitaba demasiadas habilidades que no se me daban y que lo intentaba y no se me daban, entendí que capaz ser arquitecto no era como ese camino. Y fue como otro bajón chimbo, fue como otro hueco, otro fracaso, otro golpe. Les estoy hablando de que yo tenía quizás unos 16, 17 años cuando todo esto que les estoy contando estaba pasando. Y ya en ese momento yo sentía que se me estaba acabando la vida porque, ajá, las dos cosas que quiero ser, wow, ¿sabes? Golpe, no puedo. Luego de eso, quise ser músico. Cuando yo era chamo, había una novela en la cual Roque Valero era músico y yo lo veía y decía, wow, cuando sea grande quiero ser como él. Ya no, obviamente, ya no quiero ser como Roque Valero. Pero sí quería ser músico porque yo sentía que los músicos podían transmitir un mensaje. Y esto a mí, o sea, esto sí se me dio un pelo más. Yo empecé a escribir canciones, empecé a tocar guitarra, medio le metí al teclado ahí, medio, un poquito así como de percusión, como para darle armonía a las cosas. Junto a unos panas, creamos una primera banda llamada El Parto de la Rata. Y es un nombre horrible. Pero, ¿por qué este nombre? ¿Por qué nos llamábamos El Parto de la Rata? Nos llamábamos El Parto de la Rata porque todos los que estábamos dentro del grupito éramos feos, éramos demasiado feos, pero hacíamos algo bonito que era música. Entonces nos preguntamos, oye, ¿qué puede ser feo, horrible, ok? Pero que al mismo tiempo haga algo lindo. Y nos imaginamos una rata horrible, así hinchada, dando a luz. Está dando vida. Entonces esa era como la premisa y la filosofía de nuestro nombre, El Parto de la Rata. Éramos como popcito rock raro. Nada, tocábamos y tal. Y un día, pasando de fa mayor a sol mayor, se me salió el radio. El radio es un huesito que queda aquí en la muñeca. No pude tocar como más por tiempo prolongado. Bien. Entonces fue como, rayos, otro fracaso. O sea, lo que ya casi se me estaba dando, que era ser músico, No está pasando. Y fue otro hueco y ya yo decía como, ok, no sirvo para nada. Y la verdad es que esa sensación es espantosa, es esa sensación fría que va desde la mollerita de tu cabeza hacia la nuca y es como, ¿sabes? Como que, esto en edición seguro lo van a ver demasiadas veces, pero es como, era ese momento en el cual sientes que ya no hay nada que hacer, que perdiste la posibilidad de ser todo lo que soñabas de chamo, de joven, y que aún te queda demasiada vida y ya no tenías ni idea de qué más querías experimentar. Fíjense, luego empecé a estudiar artes, empecé a estudiar musicología, duré muy poco estudiando esto, en Bellas Artes, aquí en Caracas, una zona además súper cultural, súper fina para vivir como el lado más artístico de la ciudad, está súper cool ese espacio, o estaba, no sé ahorita cómo estará. Y nada, como que ahí también me salí, fue como, ¿qué estoy haciendo? No entiendo nada, hice 10.000 propedéuticos, apliqué 10.000 veces a las universidades y era como, nada se está dando. Y es horrible estar en ese momento en el que no se está dando nada, porque, pana, sientes que vas a vivir casi toda la vida jugando PlayStation, que no tiene nada de malo, vamos a hacer un episodio sobre eso. Pero, ajá, ¿qué hacemos, no? Luego me pregunté qué tienen en común el arquitecto, me pregunté qué tienen en común el doctor, el músico, qué tienen en común entre ellos. Y descubrí dos cosas. La primera es que los tres son humanos. Así de sencillo. Y ustedes dirán como, bueno, Richard, eso es obvio. Pero a veces lo obvio es lo más invisible para nosotros. Luego me di cuenta que eran humanos que le servían al humano, que le servían a otro humano y le ayudaban a otro humano. Y ahí fue donde descubrí que mi verdadera voluntad, o lo que realmente me movía en ese momento y lo que aún me mueve hoy, es poder servirle a otro humano. En los mecanismos que sean, de la forma que sea, posible para mí, que esté dentro de mis valores, evidentemente. Y cuando entendí que la educación era perfecta para poder servirle al humano, fue donde encontré realmente mi vocación y los planetas empezaron a alinearse, así como estos que tengo por acá. Los planetas empezaron a alinearse, los chakras empezaron a alinearse, Mercurio se desretrogradó y todo empezó a fluir. Y es que me di cuenta que siendo educador yo podía salvar vidas como el doctor, podía construir soluciones como el arquitecto y podía transmitir mensajes como el músico. Y es esta la carrera que me ha acompañado desde hace 9 años, 8 años, no lo sé, ya no tengo la cuenta exacta. Pero es la carrera que me ha acompañado en mi estilo de vida y en mi manera de ser. Luego combiné el tema de la educación con todo lo que tiene que ver con la innovación, la creatividad y el emprendimiento. Eso me llevó a un mundo de cosas increíbles. Luego esto lo vinculé con la creatividad aplicada desde el humor. He hecho talleres de impro, de stand-up. Y de verdad me han ayudado a convertir mi mensaje y mi manera de educar en algo raro, en un desorden que yo solo entiendo, pero que la gente le gusta y lo entiende. Luego entendí que todo esto estaba dentro de algo llamado educación alternativa. ¡Wow! O sea, empezaron como a deslumbrarse cosas y en el camino sigo descubriendo cosas. A pesar del fracaso, a pesar de ese hueco en el que estaba y a pesar de ese hueco en el que normalmente caemos, muchachos, cuando descubrimos por qué estamos en el hueco y cómo se ve este hueco. ¡Ay, chinazo! Pero cuando descubrimos cómo se ve ese hueco, a qué sabe, cómo huele, cómo se siente.
¡Ay, chinazo!
Todo. Cuando empezamos a apropiarnos de él, pasan cosas increíbles. Y lo que pasa es que empiezas a descubrir hacia dónde quieres tú salir. O sea, cuál es la salida de ese hueco. Y para mí, la salida ha sido la creatividad. Y yo no me considero, y de verdad, lo digo con toda la honestidad, yo no me considero un tipo demasiado creativo. O sea, yo no me considero alguien que tú puedas reconocer como alguien creativo. Yo me considero como un desordenado que tiene insights de creatividad y que le permiten transmitir algo porque la voluntad es la misma. Es poder construir soluciones, salvar vidas y transmitir mensajes desde la creatividad con educación. Entonces, a medida de que uno va construyendo esa identidad, construyendo ese quién eres, pana, iteras, exploras, te metes en demasiadas cosas para ver por dónde es el asunto. Y el tema es que cada vez que se te ocurre una nueva idea de cómo poder impactar desde lo que eres, aparece una frase. Y la frase es, ah, es que ahora eres creativo. Ah, es que ahora eres actor. Ah, es que ahora eres youtuber. Y eso es lo que nos conecta con el tema de hoy. Ah, es que ahora eres. Lo han escuchado. seguramente se los han dicho. Y lo han dicho con un tono que además es súper denigrante. Es un tono en el que te sientes juzgado, como si estuvieses haciéndolo mal. Como si fuese un error poder querer descubrir para qué quieres servir. Y a quién le quieres servir. Y sobre todo, quién quieres ser para ti. A mí me parece insólito que otras generaciones o personas de la misma generación que nosotros estén como al llamado del juicio para decirte que así no es. Como si además tuviesen la verdad, como si tuviesen el, ¿saben?, el secreto, como si tuviesen algo que los hace ser más o mejores o perfectos según tu visión. No, o sea, al final cuando eso choca con nuestra visión, no es necesariamente que tú estés equivocado o que él esté equivocado. Solamente tienen paradigmas distintos y creencias distintas. Y ambas son aplaudibles. El tema es que eso llega a mitigar y llega a bajarle demasiado a la posibilidad de descubrir cosas. Fíjense, yo soy fiel creyente de eso que les decía al principio, de que solamente sabremos quiénes somos cuando dejemos de ser. Y capaz no es necesariamente como con la muerte, que es que ya dejo de existir. No, capaz pueden ser situaciones que te hagan salir de ti y tú dices, no, esto donde estoy ahora no soy yo, yo soy eso. Y ¡puf! Es ahí cuando se revela el todo para ti, todo empieza a cobrar sentido y haces como insights y ¿qué? ¿Sabes? Es como un viaje así todo estratos loco, nueva palabra. Que bueno, que te ayude a entender y a sentir que ahora todo tiene sentido. Pero ese sentido va a ser en el presente, ese sentido va a ser en el ahoritica, en el aquí. Porque tú no sabes si en el futuro vas a tener otro insight, tú no sabes si en el futuro vas a tener otra iluminación, tú no sabes si en el futuro vas a descubrir en un pedazo de pan que tú quieres ser panadero. Como me pasa a mí, que desde que empecé a tatuarme, yo digo, yo quiero tener un espacio para que el tatuador y el tatuado se sientan como en un buen sitio. Y es donde nace este concepto de la barbería loca que les hablaba al principio. Pero entonces es que lo vas descubriendo, ¿no? Y al final todo radica en un mismo propósito, en una misma voluntad, pero de formas distintas. Y las formas distintas son las que nos hacen singulares. Las formas distintas son las que hacen que tú pienses primero en alguien y no en otro alguien. Por ejemplo, me pasó esta semana, otra buena noticia, me pasó esta semana que me llamó un prospecto cliente, una empresa que después de pasearse por distintos tipos de proveedores en temas de formación, me escribieron porque necesitaban a alguien más humano. Y es como, ya va, o sea, humanos hay 27 millones de habitantes en la Tierra, 27 mil millones, no sé. Pero bueno, al final ellos están viendo en algo que yo descubrí de mí, que era valorar lo humano. Y eso está cool. Y no es nada más como que un tema de marketing y tal, porque puede ser. Pero es un tema de qué es lo que vivo y lo que creo y lo que pienso. Entonces, en función de que nosotros lo que creemos, lo que vivimos y lo que pensamos, lo traducimos a nuestras acciones, a nuestras decisiones y a nuestro compartir cotidiano, no nos determina, pero sí nos diferencia. Nos hace ser singulares, nos hace ser distintos frente a los demás. Fíjense que yo creo que hay un gran miedo y un gran rechazo a diversificarnos. En el futuro, evidentemente, se está conversando sobre que la especificidad va a ser como el talento o lo más preciado, ¿no? Alguien que, por ejemplo, sepa de ingeniería mecánica y se especifique en planchas, de planchar. O sea, ese nivel de especificidad te va a dar como mayor valor. Pero esa especificidad no la vinculas con tu cristal de experiencias, con tu cristal de paradigmas, de pensamientos, de actitudes y de cómo entiendes la vida. Pana, cualquier otro que se especifique en planchas va a ser lo mismo que tú. Entonces, la invitación es a que, a pesar de que te especifiques muchísimo en algo, puedas entender que tu cristal es lo más valioso al momento de desarrollar lo que sea que haces. Porque eso es lo que te va a diferenciar, es lo que te va a dar un color distinto en un mundo, ¿sabes?, de grises, o incluso en un mundo de colores. Cuando surgen este tipo de frases, ahora eres tal cosa, en tono de juicio, a mí me encanta hacer alusión a un proverbio africano que leí una vez, que dice, a lo que le temo, lo desapruebo. ¿Qué? O sea, fíjense cómo este tipo de frases pueden estar reflejando un gran temor por experimentar, un gran temor a la incertidumbre, un gran temor a que las cosas puedan fallar. Y como yo le temo, voy a hacer que tú le temas. Entonces tenemos un miedo transferido de abuelos a padres, de padres a hijos, de hijos a sobrinos, a nietos y a todo el árbol genealógico. ¡Genealógico! Y pasa que entonces terminamos teniendo los miedos de otro. Pasa que entonces terminamos teniendo los juicios de otro. Pasa que terminamos teniendo las opiniones de otro. Entonces yo creo que cada vez que tengamos la posibilidad o la oportunidad, porque yo creo que es una oportunidad, cada vez que tengamos la oportunidad de escuchar esta frase, preguntémonos si esto viene del miedo legítimo al error, del miedo legítimo a la incertidumbre. Y luego preguntémonos si nosotros tenemos ese miedo. Si la respuesta es sí, cool. Y si la respuesta es no, cool. Porque si la respuesta es sí, ok, y yo tengo ese miedo, ¿por qué? ¿Dónde lo aprendí? Miren, yo cuando yo le tenía demasiado miedo a las alturas, horrible, le tengo, o sea, en verdad, le tengo miedo a las alturas, ¿ok? En un momento tuve una invitación para hacer rappel, y nada, yo me puse mi casco, mi arnés y tal, voy subiendo para hacer rappel, cuando llego arriba no pude, y ojo, era alto, pero no era tan alto, y no pude. Y eso para mí fue como una explosión en el coco, porque yo soy mucho de esta onda de cómo no vas a poder hacer algo que el mundo te presentó, que el destino te presentó, que Dios te presentó, lo que sea. Que te pusieron enfrente. ¿Cómo no eres capaz de hacer algo que te pusieron enfrente para que tú fueras quien lo haga? Entonces, ese mindset de por qué tanto miedo a las alturas me hizo recordar todas las veces que de chiquito yo estaba montado en algo y alguien, quien sea, mamá, papá, tíos, abuelos, lo que sea, me gritaban: ¡muchacho, bájate de ahí! ¡Te vas a lastimar! ¡Ve que el diablo empuja! Entonces, claro, es un miedo aprendido. Al final yo nunca me caí de ningún lugar. Al final yo nunca he sufrido una lesión por estar tan alto. Y cuando entendí eso, yo dije, yo tengo que debatir este miedo ahora con acciones. Ya lo había debatido en el COP, ahora debatirlo con acciones. Y me fui a Mérida con mi prometida y nos lanzamos. En ese momento no era mi prometida, pero ahora es mi prometida. Ajá. Nos lanzamos desde una de las montañas llamadas Selva Negra, Cerro Negro, algo así, de Mérida, altísima, nos lanzamos en parapente. Y cuando yo estaba en el aire, yo decía, bro, no me puede pasar nada. O sea, estoy aquí. Claro, hay riesgos, pero si no los asumes, no vas a descubrir si eres capaz o no. Luego entendí que habían otros miedos, como que en el rapel mi vida dependía de mí, y en el parapente mi vida dependía de otro, y el otro tenía muchísima experiencia. Entonces fue como, ok, dejo mi vida en función de este hombre que sabe y que me va a abrazar si algo pasa. En cambio, oye, si depende de mí, no tengo la experiencia, tengo que saber decir que no. Y eso es otra lección importante, creo yo. Saber decir que no cuando consideras que no es tu momento. Va a llegar luego el momento. Y luego vamos a hablar de esto en un episodio. Entonces fíjense que cuando nos debatimos esos miedos y cuando nos debatimos si efectivamente es un miedo aprendido, también podemos desaprenderlo. Porque todo lo que nosotros hoy hacemos viene de algo que aprendimos. Y si lo aprendimos, también podemos desaprenderlo. Ya para cerrar, quiero comentarles que hay otra visión de esto, ¿no? De esta misma frase. Y la otra visión puede ser que quien te la dice jamás se atrevió. Y aún le puede pesar no haberse atrevido. Entonces, la invitación en este episodio es a que no seas tú el que dice esta frase y a que te atrevas y te arriesgues, porque el día de mañana vas a apreciar demasiado haberlo hecho. Gracias por acompañarme en este segundo episodio de Desordenados, el podcast. Si te gustó, suscribe, comenta, comparte y sigamos construyendo un nuevo orden de ideas. Bye, bye.